El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 11 de agosto del año 2026. Con el corazón arrugado, con la tristeza a flor de alma, porque cada vez la dimensión de la tragedia por el terremoto de ayer aumenta en proporciones y en drama. La frase del día: cuando el yo se reemplaza por el nosotros, la vida se vuelve grande. Y me parece, Steven, que es lo que hay que hacer. Yo no sé de quién es la frase, la escuché por ahí, la leí y la quise traer hoy al Pulso del Fútbol, porque seguimos en esa cadena de colaboración, de solidaridad, para que a la gente le lleguen las ayudas pertinentes. Aquí hay que estar muy atentos, porque hay mucha gente viva y mucho aprovechado y mucho bandido que trata de sacar beneficio cuando hay tragedias. Y estoy hablando de no solo los ladronzuelos que saquean, que invaden, sino de gente importante que a través de las redes sociales o de expolíticos o exalcaldes que aprovechan la oportunidad para tratar de sacar beneficio propio. Hoy no se puede hacer política, hoy todo el tema es solidaridad, es ayuda, es estar humanitariamente con las víctimas, con los afectados y tratar de buscar la mejor solución para que esto salga adelante y se pueda reconstruir. El esfuerzo de las autoridades, de los alcaldes de las ciudades más afectadas, lo de Pereira, Steven, es terrible, lo de Manizales, lo de Cali, lo del departamento del Valle y lo del Chocó, que apenas está empezando a ver en su dimensión, porque Chocó prácticamente perdió toda la comunicación desde ayer cuando se presentó el terremoto. Una catástrofe inmensa donde todos tenemos que estar dispuestos a la ayuda, a la colaboración y a la solidaridad.
En medio de todo lo difícil, César, que me uno por supuesto a ese mensaje, hay noticias esperanzadoras. 243 personas en Pereira han sido rescatadas.
Una maravilla eso.
Y 14 animalitos.
Sí.
Una noticia que da esperanza a esta hora, en medio de pues la situación tan triste y lamentable que estamos teniendo. También los diferentes municipios, no solamente es Cali y Pereira, los municipios también. Roldanillo ha tenido afectaciones tremendas en el norte de
Calima,
Cauca,
por ejemplo.
Calima, Darién, El Cairo, 80% de la infraestructura del Cairo. Todas edificaciones muy viejas, muy antiguas, sin las normas recientes que se exigen, pues muchas de ellas se han venido abajo, el techo de muchas. Entonces, en medio de esto, César, yo entiendo que ahorita mismo estamos en el momento donde hay que rescatar las vidas, ¿cierto?
Sí, es el momento
absolutamente
crítico.
Clave.
Es el momento clave donde hay que hacer silencio, como usted decía ayer.
Correcto.
Insistía en las zonas de la tragedia. Y es el momento donde se pueden salvar vidas, porque en la medida en que pasa el tiempo, pues la situación se vuelve mucho más angustiosa, ¿no?
Pero yo quiero hacer un llamado también anticipadamente, pero cuando llegue el momento, a accionar todos nuestros esfuerzos para que sea posible. ¿Y a qué quiero llegar? A que cuando usted, es cierto que la vida es lo más importante, pero usted dedica la vida a cosas que al final son materiales y que significan mucho. Una casa para un colombiano de a pie
puede
es
ser todo.
Sí. Entonces, después de esto, después de que pase este momento del rescate y demás, hay que apoyar también para levantar todas las paredes, César, porque las paredes también son sueños de la gente.
Sin duda. Mire, hoy nuestro titular en las diferentes plataformas es: hoy todos somos Colombia. Ayudemos, ayudemos. Y es la idea. Y vamos a hacer un recuento de cómo hay que ayudar y dónde hay que ayudar. Francisco Javier Salamanca, desde Australia, nos dice: César y Steven, no debieron haber hecho programa ayer. Mientras hay vidas bajo escombros, no es muy humano de su parte. El fútbol paró. Creo que ustedes también deberían hacerlo. Francisco Javier, lo hicimos. Ayer no hicimos programa ni pulso ni polémica.
De manera habitual, ¿no?
En la cadena básica. Porque la cadena básica desde ayer y la W, que es una sola cadena,
6AMW,
se ha unido para esa cadena de solidaridad que necesita Colombia, para ayudar y para tratar de canalizar de la mejor manera posible las ayudas. Las ayudas son extraordinarias. Yo no me cansaré de decir que la solidaridad de Colombia es grande y que cuando todo el pueblo se une, somos un país demasiado poderoso. Y es lo que hay que tratar de hacer en todos los órdenes de la vida, buscar unión en medio de las diferencias. Se puede pensar distinto, se puede actuar distinto, se puede tener diferente visión de la vida y de las cosas, pero para ciertos momentos tenemos que estar todos de la mano, todos unidos para que salgamos adelante.
Pues qué tal lo de John Arias, una muestra tremenda de solidaridad al Chocó, donde hemos tenido, pues ya tenemos información. Ayer la verdad era muy difícil acceder a la información de lo que estaba pasando en el Chocó, pero John Arias se ha comunicado con su gente y un avión desde Brasil estará llegando con mucha
ayuda. Creo que ya llegó.
Con mucha ayuda de él y de varios de sus compañeros de Palmeiras y de otros equipos del fútbol de Brasil para toda la gente en el Chocó.
Además trasladaron unos médicos para ayuda en el Chocó. John Arias se puso la camiseta como se la ha puesto la gran mayoría de colombianos para ayudar a su tierra, una tierra olvidada, una tierra desprotegida y una tierra que se siente mucho más afectada que cualquier otra.
Y aislada.
Cuando hay tragedias. Además es tierra históricamente de terremotos. Miren, en el tema del fútbol, Carlos Daniel Hidalgo resultó herido, es el director técnico de la sub-17 del Pasto.
Fue un gran jugador en el Deportivo Pasto.
Una de las figuras históricas del Pasto en un hotel de Cali. Resultó herido en su cara, en su cuerpo. Andrés el Bambino Quintero.
Pero hay que decir que está bien.
Está bien, está bien. Uh-huh. Andrés el Bambino Quintero perdió prácticamente el apartamento en Cali. Logró salir de su casa con su familia. Mostró el sitio de la oficina que quedó completamente destruido. Jeffrey Zapata del Once Caldas. En Manizales y en Pereira los equipos tuvieron momentos de enorme confusión. Jeffrey Zapata, por ejemplo, mostró los daños de su casa. En Pereira, Arturo Reyes estuvo atento a la reunión de todos los jugadores porque estaban yendo al entrenamiento y la tragedia de Pereira fue de proporciones mayúsculas. Miguel Palacios, por ejemplo, no aparecía. Al final apareció y todo resultó bien para el Deportivo Pereira. Ronaldo Pájaro, el jugador del Deportivo Cali, sufrió fractura del codo y será operado en las próximas horas. Y así sucesivamente podemos contar muchas historias de lo que ha pasado. Es que la magnitud,
bueno,
Steven,
de la imagen del apartamento también de Leonel Cerrudo, un periodista argentino que se fue a trabajar a Cali, en su cuenta arroba Leonel Cerrudo, es impresionante. Perdió absolutamente todo. Quedó simplemente el piso del apartamento, las paredes se vinieron abajo y todos los enseres se dañaron y mire, afortunadamente él pudo salir.
La gente en Argentina muy conmovida. A mí me ha llamado muchísima gente, entre ellos personajes del fútbol que conocimos toda la vida. Jorge Balvis, por ejemplo, de Independiente Santa Fe, Rubén Horacio Carra, Ramón Orlando Gómez, el Mono Gómez, que fue uno de los grandes goleadores del fútbol colombiano, Alberto Tardivo, la familia de Miguel Ángel Russo, por ejemplo, muy atenta, muy pendiente de lo que pasó en Colombia con el terremoto.
Lamine Yamal, que estuvo hasta hace poco acá, publicó un mensaje diciendo mucha fuerza y solidaridad con Colombia. Estamos seguros que, y este es el momento, ¿no, César? Que no tienen la obligación, ni más faltaba, pero que los futbolistas, si tienen algún tipo de vínculo emocional con Colombia, los toca este tipo de situaciones, pues ya que pues también están en una situación privilegiada, puedan dar un poquito de lo que tanto la vida les ha regalado, ¿no?
Claro, el Barcelona.
No solamente los futbolistas, evidentemente, todo el mundo.
Estamos hablando de dinero.
Exacto.
Porque se necesita. El Barcelona y la fundación que tiene su nombre inició una campaña extraordinaria de captación de fondos y arranca con $100,000 puestos por el Barcelona. Ya hay una cuenta en ese sentido. John Arias también abrió una cuenta de ahorros en Bancolombia, una cuenta que es auditada y supervisada por autoridades para garantizar que esos dineros lleguen a su destino. Esa cuenta de Bancolombia es una cuenta de ahorros número 098-40-5548. La repito, 098-0000-5548. Esos aportes van directamente al departamento del Chocó. En el estadio El Campín, Sencia, Bogotá, será centro de acopio y estará liderado por la Cruz Roja. Además, también se abrió una cuenta para aportes. Cuenta Bancolombia número 167-0001-0963. Hay que tener mucho cuidado con las cuentas.
Sí.
Porque hay mucha gente
viva. El dinero hay que hacerle filtro.
Correcto.
Hay que hacerle filtro antes de dar cualquier tipo de donación en dinero. En este momento creo que es más importante, aunque hay canales oficiales. Por ejemplo, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Todos son canales oficiales para recibir dinero. Pero yo haría el filtro antes de mandárselo a una persona particular.
Sí, pero hay entidades, ¿cómo se llama la de alimentos?
El Banco de Alimentos.
El Banco de Alimentos es una entidad que está ayudando de una manera decidida y clara. Además, tienen experiencia en este tipo de tragedias. La Cruz Roja, sin ninguna duda.
Y el alcalde de Bogotá, el centro de acopio.
El alcalde de Bogotá se ha puesto la bandera al frente y ha ayudado enviando rescatistas, enviando insumos, enviando carpas, enviando agua, enviando todo lo que tiene que ver con el aseo personal, con los kits nocturnos que son fundamentales para que la gente pueda estar por lo menos tranquila en estas noches de desasosiego y de muchísima tristeza. Es que, Steven, si miramos la gravedad del terremoto de ayer, es el tercer terremoto más grave en la historia de Colombia. Mm. El primero fue el de 1906, que tuvo una magnitud de 8.8. Fue en el Pacífico, afectó el departamento de Nariño, la región de Tumaco, y hubo un tsunami. Obviamente que no hay un registro claro de ese terremoto. Resulta que hay una cosa que se llama la carta sismológica, que puede establecer la magnitud de los sismos con anterioridad, con anticipación, desde un punto de vista técnico. Y por eso desde 1900 prácticamente se pueden medir todos los sismos en el mundo. El segundo fue el de 1979, también en Tumaco, en Nariño, 8.1, no se conocen la cantidad de víctimas. El tercero fue este, Steven, 7.4, también en el departamento del Chocó, que fue donde se gestó el epicentro y donde la tragedia ha alcanzado proporciones mayúsculas. El cuarto fue el del 92, 7.1, en el Atrato, también en Chocó, en Murindó. Tampoco hay registro de víctimas. Y el quinto, el de 1967, en el Huila. El del Eje Cafetero del 99 fue el sexto terremoto de magnitud más alta, 6.9, que afectó los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia, Valle.
Y norte del Valle, sí.
Y Valle también lo afectó enormemente. Ah, bueno, estoy hablando desde el 62.
No, pero en el 99 también se afectó.
En el 99 se afectó mucha parte. Claro. Este del 69 tuvo una afectación muy grande en Sonsón, en el departamento de Antioquia. Y el del 99 fue 6.4. Y para que ustedes vean la magnitud del terremoto, mire los terremotos en el mundo de más magnitud. El primero, 1960, en Valdivia, Chile, 9.5. 2.000 personas muertas en un reducto bastante pequeño. En el 2004, 9.4 en Indonesia, 230.000 víctimas, personas muertas. El tercero, 1964 en Alaska, 9.2, 128 personas muertas. Desapareció prácticamente la población porque vivía poca gente. El cuarto, en Japón, 2011, 9.1, 16.000 muertos. Y en el quinto aparece un terremoto de 1746, cuando el virreinato de Lima, de 9.0, murieron 20.000 personas.
Bueno, aquí hemos tenido casos gravísimos. El terremoto de Popayán, me están recordando acá también que se llevó gran parte de la ciudad.
Correcto. Y no olvidemos, el 13 de noviembre de 1985, en el Nevado del Ruiz, hubo un sismo, después una erupción del volcán y después el deshielo que ocasionó la avalancha, que mató más de 25.000 personas. Y había preocupación porque en el Urabá hubo una explosión del volcán del Alto Mulato. Uh-huh. Se denomina también volcán San Pedro, y había personas en el Alto Mulato cerca a la erupción de este volcán, que es un volcán de lodo, pero que también tuvo una consideración grande en el momento de su erupción.
Quiero saludar a Carlos Aponte, colega, que en este momento está a la expectativa. Parece que han identificado a través de caninos vida en el edificio donde estaban sus señores padres y su sobrina, que lastimosamente se derrumbó y no tuvieron la posibilidad de salir, y están desde esta mañana muy temprano tratando de sacar a esas personas que están con vida. Veremos si se trata de sus familiares.
Sí, dice Neptalí Arroyave Castañeda, en algún momento les ha tocado estar en simulacro de evacuación dentro de un estadio de fútbol.
No, en un estadio no. En un estadio
yo nunca lo he visto, pero los simulacros que se hacen permanentemente por tema de temblores, de terremotos, de incendio, de fugas de gas, funcionan, porque es la manera de uno aprender a reaccionar cuando se presenta una situación tan calamitosa. Por otra parte, hay que generar conciencia.
En edificios de medios de comunicación, sí. Por supuesto, acá en Caracol hemos hecho muchos simulacros.
Cada 6 meses hay uno obligatorio.
El de Bogotá, que es obligatorio anual, y uno semestral que la copropiedad lo asume. Sí, y sabemos cómo evacuar y sabemos qué hacer. La gente dice, ¿por qué se quedan ahí cuando está temblando? Porque es que cuando se está la edificación en movimiento, se presenta el movimiento, lo último que hay que hacer es salir corriendo.
Correcto. Y ayer decíamos y hablábamos de las medidas que hay que tomar cuando se presenta un terremoto. Del quinto piso hacia abajo se puede salir porque hay tiempo. Del quinto piso hacia arriba, quédese, ubíquese en un baño o debajo de algún elemento, de algún mueble resistente para tratar de proteger la vida en caso de catástrofe, en caso de que el edificio sufra averías. Fútbol, el reporte rey. José David Tres Palacios siempre nos escribe desde Villavicencio, mandando los afectos y el mensaje de solidaridad.
Y hay mucha gente escribiéndonos en nuestro chat de YouTube. Darío Garzón, Neo Montes, Jaramillo X. Dice por acá Diego Rendón que le faltó a César el de 1906, que también fue durísimo.
Ese fue el primero que dije, ese fue el más duro de todos, 8.8. Ese es el primero en la historia de Colombia,
Jorge,
en cuanto a dimensión, en su magnitud.
Jorge López dice que no mencionó el sitio donde nací. No, sí, pues yo nací en Zarzal Valle,
sí.
Registrado en todo y criado en Cali.
Ah, usted es zarzaleño.
Yo tengo 3 nacionalidades.
Pero tiene ímpetu de toro.
Más bien de toro, sí. No, pues afortunadamente en medio de todo lo malo, lo que me han dicho son temas estructurales en varias edificaciones, pero no víctimas. Igual que en Zarzal, muchas casas se cayeron y demás, pero por ahora no se reportan víctimas fatales, que es lo más importante.
Sí, a los alcaldes de Manizales, de Pereira, de la ciudad de Cali, a la alcaldesa, a la gobernadora del Chocó, uh-huh. Toda nuestra solidaridad y nuestro respaldo, porque han hecho un trabajo realmente importante, y al gobierno nacional, que ha sido presto y oportuno y que ha desplazado todas las unidades de salvamento y de rescate con suma prontitud. También nuestro apoyo desde la distancia. Juan Pablo Gil.
Oye, y felicitaciones a nuestros periodistas.
Ah, el grupo de Caracol, impresionante.
Todo lo que
encabezado
haciendo
por don Orlando Villar.
Sí, señor. Lo que se está haciendo en Pereira con Marcela y con Juan Diego. Lo que sí se hace en el Chocó con Cristina. Bueno, en cada uno de los territorios hay gente muy preparada para llevarle la información a la gente en medio de situaciones muy bonitas. Esta mañana una perrita entrenada, Juan Diego Elvira, estuvo ahí narrando cómo encontrar una persona con vida en medio de los escombros.
También es importante la comida de animales, de gatos, de perros, porque se agota, se acaba, y hay un montón de animalitos que están divagando por la tragedia y que vale la pena rescatarlos y acompañarlos. Juan Pablo Gil, agradecerles por sus palabras de aliento. Esta mañana los escuché y no se imaginan el alivio que fue para mi salud mental. Gracias por lo que hacen y por brindarnos esa luz de esperanza y apoyo en estos momentos.
Y era un poco la intención que teníamos.
Correcto. Augusto. No sé si podré escucharlos en vivo, pero téngalo por seguro que los escucharé cada día. Como decían ayer, la vida tiene que continuar y será el fútbol una vez más lo que nos alienta y nos distraiga en medio de tanto caos que se genera en estas situaciones. Gracias a Juan Pablo Gil, es la intención. Yo sé que hablamos de fútbol, el fútbol puede perfectamente esperar, lo ha entendido la Dimayor, lo ha entendido la Conmebol también, se postergaron los partidos de Copa Suramericana y Eduardo Méndez garantizó que el partido de Santa Fe River será el 19 en el estadio que no sufrió en Bogotá absolutamente nada, está en perfectas condiciones. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también envió un mensaje de solidaridad. Hace apenas unos días estuve en Cali rodeado de niños jugando al fútbol y disfrutando juntos. Por lo que ver esas mismas calles y muchas otras en Colombia sacudidas por este terremoto, me parte el corazón, escribió en su cuenta de Instagram. O sea que seguiremos, Steven, en esa campaña, en esa idea, en esa cadena de solidaridad para tratar de que la ayuda sea cada vez más nutrida, de que llegue a su destino correctamente y que las personas afectadas se vean beneficiadas por la enorme generosidad del pueblo colombiano, que merece un aplauso y que cada vez es más grande. Cuando nos unimos, Steven, en Colombia, somos un país potente y fuerte.
Es lo que estamos mostrando.
Sí, señor.
Es lo que estamos mostrando. Ahora, mucha gente tratando de canalizar a dónde llevo mis ayudas. Unicentro es un centro de acopio en Bogotá, por ejemplo.
Hay 4 sitios de acopio en Bogotá.
Pero va a haber uno temporal que nos está escribiendo Liche Durán en el Centro Comercial de Retiro. Ella va a estar ahí.
Qué bien.
Durante toda la tarde, porque en la noche temprano va a salir un vuelo humanitario camino a la ciudad de Cali. Entonces, si quieren, aquellos que están cerca del Centro Comercial Andino, es en el Retiro, es al frente del Centro Comercial Andino, también pueden ir a llevar todo lo que consideren necesario y no perecedero para toda la gente.
En Bogotá hay 4 centros de acopio establecidos por la alcaldía, por el alcalde, y hay uno muy fácil, que es el del Estadio Nemesio Camacho, el Campín. Ahí se pueden llevar todas las ayudas que se necesitan. Nos escribe Fabio Barahona desde Santa Rosa de Cabal, Augusto Salamanca desde Chihuahua en México, Alex Manrique desde Villa del Rosario Norte de Santander, Miguel Díaz desde Panamá. Nos escribe Roberto Iván Giraldo, Pochocha. Nos manda un recorrido de lo que es Manizales, de toda la tragedia, en un resumen que realmente sentimos en el alma, como los resúmenes de todas las ciudades afectadas. La colonia caldense de Bogotá, don Wilson Ordóñez, que fue compañero nuestro en Caracol, hoy vive en Pereira, dice que es importante que los que viven en veredas y fincas alrededor de Pereira y de Dos Quebradas también hagan parte de lo que es esta cadena de solidaridad. En Pereira, localidades de Llano Grande, La Ratonera, Pital de Combia y las invasiones no se pueden abandonar. Hoy no se puede abandonar nadie, la vida.
Sandra Guzmán nos escribe y dice: aprendí de mi papá el valor de la radio. En medio de las dificultades aquí en Roldanillo Valle, que acabamos de mencionar, tenía el radio en la mesa de noche. Apenas tembló, lo tomé, salí con mi familia y empecé a enterarme de todo por Caracol Radio. Muchas gracias.
La radio en estos momentos de ayuda y cuando hay dificultades en nuestro país es fundamental. La radio siempre primera, oportuna, ayudando, colaborando, uniendo la gente y sobre todo siendo un canal y un vehículo de respaldo, de apoyo, de esa solidaridad que es fundamental y que el pueblo colombiano ha venido mostrando, y es un canal de credibilidad para que ustedes no se dejen engañar en el momento de las ayudas. Ya seguimos. Bueno, seguimos recibiendo mensajes de todo el mundo, mil y mil gracias, y ya saben que las ayudas se tienen que canalizar por los medios oficiales, Cruz Roja, Banco de Alimentos, la atención en los sitios dispuestos por las alcaldías para que no se disperse.
Un saludo a James Rodríguez, que se ha pronunciado, don César Augusto.
Qué bien.
Y ha dicho pues que en medio de esta dificultad terrible por la que pasa mi país, necesitamos solidaridad y unidad. Es lo que ha pedido James Rodríguez en medio de esta dificultad.
Bueno, mire, la posible vinculación de John Lucumí a Juventus cada vez está más cerca. Ya por lo menos se ha confeccionado lo que puede ser el contrato hasta el año 2031. Tendría un sueldo de 2.5 millones de euros más bonos en el salario. Y la oferta que parece tentar al Boloña es de 20 millones de euros más la transferencia a préstamo de Teum con Painters, un jugador que necesitaría el Boloña, que tiene un costo cercano a los 20 millones de euros, pero que prestado durante, no sé si un año, un par de años, podría compensar los 25 millones de euros que pide el equipo Boloña.
Y éxitos a Kevin Castaño, ya después de haber confirmado entonces...
Con el Atlético Mineiro.
Su traspaso exactamente, me parece que cae, todo el mundo dice cae parado, y es cierto, cae parado, porque, hombre, después de lo que ha sido una actuación muy pobre del colombiano en River Plate, pues venderlo a un equipo importante de Brasil...
Es que yo no diría que actuación pobre, es que no jugó.
No, pero fue pobre. Cuando jugó, jugó
pero,
mal.
No, pero los últimos 6 meses no jugó ningún partido, lo separaron, ahora, no entró.
Gallardo le dio toda la confianza.
Toda la confianza. Y no pudo demostrar. Ojalá le vaya bien en Atlético Mineiro, que paga $5 millones por el 50% de los derechos. Recordemos que a River le costó 13 millones. Alcanzan a recuperar una parte de un jugador que no actuó, que no lo tuvo en cuenta el entrenador. Me parece que es satisfactorio. Mire lo que dijo... ¿Quién fue? El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, sobre la salida de Quintero. La salida de Juan Fernando Quintero de River obedeció al público, y a partir de ahí el jugador decidió continuar en otro club. Es decir, le echó toda la responsabilidad a Juan Fernando Quintero, que llega al Independiente Medellín.
Oiga, ¿usted vio el caso de Ronaldo Pájaro, jugador del Deportivo Cali?
Que se fracturó el codo.
Sí, él sufrió una fractura en el codo tras saltar de su vivienda debido al fuerte movimiento sísmico, es decir, resguardándose, cuidando su vida, y será operado debido a las lesiones consecuencias del terremoto.
Sí, lo mencionábamos al comienzo, el desespero lo lleva a uno a cualquier cosa.
No, pues imagínese la reacción, saltar de la vivienda.
Por ejemplo, la gente que estaba rescatando del Hospital Universitario de Cali, las personas que quedaron atrapadas, era una proeza porque se cayó parte del edificio.
De la unidad de neonatos.
De la unidad de neonatos, la parte más alta. Y mucha gente quedó en medio de los escombros. Eso fue una cosa terrible.
¿Qué le pasó a él? Se trató de una luxofractura en la zona del tobillo. Se trató también de una fisura del maleolo medial. Y esto, pues ya después de haberlo examinado en la clínica de Valle del Lili, se dictaminó operación. Nada que hacer. Se tiene que operar.
Juventus con Juan David Cabal. Todo el partido le ganó 2-0 al Palermo de la Segunda D de Italia. En amistoso de pretemporada jugada en Perth, Australia. Qué bueno por Cabal, que ojalá sea titular del equipo juventino.
Hablando de amistosos, Madrid, Real Madrid tiene partido mañana, ¿no?
Sí,
a las
2
de la tarde tiene contra el Deportivo La Coruña. Pero no va a tener ninguno de los chachos, entonces no vamos a poder todavía ver a ninguno de esos importantes jugadores que ha contratado. No va a estar Konaté, por ejemplo, no va a estar Diomandé, tampoco va a estar Mbappé, que ya venía pues de tiempo atrás siendo jugador del Real Madrid, pero no va a estar, ni Cucurella tampoco. Todas las caras nuevas, ninguna va a estar con el Real Madrid mañana ante el Deportivo La Coruña a las 2 de la tarde. ¿Usted vio la anécdota de Mourinho con Iker Casillas?
No la vi.
Iker Casillas y Mourinho tuvieron uno de los duelos más importantes en la historia reciente del Real Madrid.
Sí.
¿Se acuerda de las peloteras?
Me acuerdo de la pelea seria, sí, claro. No,
pues es que Mourinho sale y dice que él prefiere por encima de Iker Casillas a Diego López, lo cual era un verdadero absurdo, porque Diego López es muy buen arquero, pero no era Iker Casillas. Ha comentado que en aquella época cosas terminaron por dañar la relación. Una de ellas es que en medio de una llegada tarde de Iker Casillas, le pidió al entrenador que los entrenamientos fueran más tarde porque había mucho tráfico a la hora del entrenamiento.
Eso no lo acepta Mourinho ni de vainas.
Ni Mourinho ni ningún otro, César Augusto. Eso no tiene ninguna razón de ser. Si usted sabe que hay tráfico, hermano, le toca levantarse más temprano.
No hay nada que hacer.
Pues eso le toca a Casillas o le toca a usted o a mí o a cualquier otro trabajador en el mundo.
Mire lo que dijo Courtois de Mourinho. Mourinho es un entrenador que exige mucho, disciplina, el grupo antes que las individualidades. Esos son para mí temas importantes para ganar. Es un gran entrenador y como ser humano es muy cercano. Dice las cosas como son y a mí me gusta, dice Courtois, que le hablen a uno de frente. Alexis Sánchez, el chileno de 37 años, no estará más en el fútbol de Europa. Después de 20 años está definido para el Montreal de la MLS, y Julián Álvarez volvió a los entrenamientos con Atlético de Madrid en medio de la incertidumbre por el posible paso al Barcelona. Dijo el Cholo,
116 millones de euros más variables es lo que está ofreciendo el Fútbol Club Barcelona para quedarse con el jugador.
Eso se va a dañar.
No quiere seguir.
Pero eso se va a dañar. Mira lo que dijo el Cholo. La situación de Julián es clara. El club ha tomado una decisión. Estamos muy contentos con él desde lo deportivo y lo ayudaremos para que siga creciendo. El tema es que el club definitivamente no lo quiere dejar ir. Julián Álvarez se quiere ir, lo dijo públicamente antes del Campeonato del Mundo. Todo estaba cerquita para que el Barcelona consolidara su compra, pero al final creo que el tema se dañó y me parece que va a seguir dañado.
Ahora, eso es por ahora. Si él continúa con esas campañas que a usted le gustan tanto, César Augusto, de Simeone, que son muy buenas, dice usted, que a mí me parece
pues con
terribles.
El equipo que tiene ante Real Madrid y Barcelona sí son buenas.
Me parece terrible.
Puede que no sean muy buenas,
cualquier
pero son
jugador
buenas.
Que quiera ganar en la vida se le va a aburrir y va a decir yo me quiero ir.
Uy, tengo
una temporada más de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sin ganar nada importante, el hombre se les va a ir.
Mire.
Porque se le acerca entonces, dentro de un año, se le acercará su fecha de vencimiento del contrato y así como le pasó a muchos otros jugadores, hermano, deja vencer los términos y se va.
Sí, lo que pasa es que uno tiene que mirar la proporcionalidad entre la calidad de la nómina que uno tiene, la calidad de la nómina que tienen los competidores y el torneo donde se está jugando.
Lleva 3 años gastando más el Atlético de Madrid que el Barcelona y el campeón es Barcelona.
Sí, pero es que el Barcelona tiene una base de jugadores jóvenes que no le da la posibilidad de la obligación de invertir.
Y el Atlético de Madrid invierte.
El Barcelona
invierte.
El Barcelona tenía 15 jugadores menores de 22 años. Ya se los voy a referenciar a todos. Hace 2 años, 15 jugadores menores de 22 años para alimentar el equipo profesional.
Hoy en
no
día,
necesitaba invertir.
Hoy en día, el técnico más sobrevalorado de la tierra se llama Simeone.
Lo que pasa es que a usted tiene una lista de sobrevalorados.
No,
y Arteta decía cualquier cantidad de cosas.
No,
hasta que
no,
lo cayó no. Cuando ganó la Liga pues Premier.
Usted
decía que era un perdedor,
no,
que ese equipo era pecho frío, que siempre el Arsenal lo mismo, que llegaba a la parte de final y desfallecía.
No,
usted lo decía,
no. De Arteta yo no he
acéptelo.
Dicho eso. Del Arsenal sí dije muchas
de
veces
Arteta
que era un equipo
también
absolutamente frío. Y que ahí era muy difícil ganar. Después de 20 años ganar un título, pues bueno, felicitaciones.
Oiga, mire, le voy a leer esto y usted me dice si está de acuerdo. Lo dijo el técnico de San Lorenzo, Néstor El Pipo Gorosito, luego de la derrota ante Huracán, donde los agarraron a madrazos toda la tribuna.
¿Qué dijo?
Entonces mire lo que dijo. La gente de San Lorenzo viene y alienta todo el partido. El insulto no conduce a nada. Si puteas a un jugador, me suena rápido, raro porque yo no digo palabras.
Pero yo sí,
entonces voy a leerlo textualmente. Si puteas a un jugador, no lo va a hacer jugar mejor. Necesitamos tiempo. ¿Usted cree que insultar a un jugador le sirve para que mejore su nivel?
No.
¿Usted cree que decirle al jugador, usted tiene la obligación de ser campeón, de ganar el campeonato, ¿lo va a hacer jugar mejor?
No, pero sí es necesario.
Puede que sea necesario. Según usted, eso pues hace parte de toda la prosopopeya periodística, de todo lo que nosotros asumimos como obligación. Hay que exigirle a los equipos. Sí, hay que exigirle a los equipos. Pero yo supongo que en la mayoría de los casos, los jugadores hacen su mejor esfuerzo y hacen todo lo que más pueden, pero a veces no se da.
Pero
a veces
no le
se
baje
da.
La caña a quienes criticamos a los jugadores que no lo logran.
No, es eso... que una cosa es criticar y otra le exijo al señor Diego Arias que sea campeón con Atlético
pues
Nacional.
Pues yo no, pero la hinchada
le
sí.
Exijo al señor Lucas González que sea con Atlético Nacional. Ay, a Busto no le exigen lo mismo y a David González no le exigen lo mismo y a Arias no le exigen el tercer título consecutivo.
César Augusto, ¿por qué se van los técnicos de fútbol de los equipos?
Porque no rinden.
Porque no consiguen resultados.
Porque no rinden.
Entonces,
pero
deje de disfrazar.
Pero ese es un procedimiento.
A los que criticamos a los técnicos
es,
y usted no se ponga
¿Usted cree que el Cúcuta,
papista,
usted cree que el Cúcuta no es ser papista, Steven? Es simplemente manejar una realidad en sus debidos términos. ¿Usted cree que el Cúcuta Deportivo va a empezar a ganar porque se fue Richard Páez?
Azotécnicos
es un
sin
equipo
títulos,
que tiene
técnicos sin títulos debe estar muy agradecido con César Augusto Londoño, su presidente.
Es que aquí creemos que los técnicos son el todo de los equipos. Usted le da un
son
valor superlativo.
Importantes.
Usted dice que es el 70%,
¿no? No.
¿60?
Nunca ha dicho el
70%. 60 sí,
no,
60 sí.
60%
sí.
No, señor, 60%
técnico.
No, técnico. Señor.
60% en un equipo de 11, nómina, de 25.
40 el técnico. 40 no, el técnico.
No, muy alto. Demasiado alto. Bueno, una pausa y ya seguimos. Wilson Ordóñez, ingeniero de sistemas de Pereira, nos hace las siguientes recomendaciones de cara al futuro. Hay que actualizar los cableados de postes por subterráneos. Yo lo que no entiendo es que en Bogotá, en el tema de semaforización que tanto se ha criticado en 6AMW, todavía el cableado sea por arriba. Sí. Cuando hay barrios donde ya el cableado es subterráneo. Voy a traer una foto mañana para que ustedes vean el desastre y la manera como hacen eso simplemente por ganar dinero. Segundo, replantear teléfonos análogos como en Japón. Ya vi la digitalización que es muy inestable en estas situaciones. Yo no entiendo lo de Japón. Escuchaba a Juan Pablo Calvás decir que una de las cosas buenas de Japón es que en las calles todavía hay teléfonos de moneditas. ¿Para llamar a dónde? Si nadie tiene ni en las casas ni en las oficinas teléfonos análogos. Nadie. Pues hay que llamar a los celulares como los de Londres, rojos.
Se ve bonito,
pero sí. Nadie. Eso no sirve. Eso ya no existe. Eso no sirve. Tercero, educar para no sacar carros ni motos, que fue el gran caos ayer en Pereira, la gente buscando familiares. Claro, no había semáforos, la gente se desesperó, los trancones fueron enormes. Y priorizar las entidades de salud. Habían muchas que sufrieron por insumos, porque debido a que no había llegada por tráfico, pues no pudieron recibir los insumos oportunamente.
Oiga, César Augusto, esta mañana en el Morning Gold de AS, Carlos Alemán y nuestros compañeros hablaron con Eduardo Méndez, el presidente de Independiente Santa Fe.
Lo vi.
Aclaró varias cosas. Lo primero, sí, y creo, señor, que era lo que más le angustiaba a la gente, el cambio, posible cambio que desde Argentina empezaron a promover de la sede del partido en Colombia.
Hay que decir que lo promovieron. Los periodistas que cubren River, allegados a River, decían no, es que como hubo terremoto en Colombia, la Conmebol estudia la posibilidad de cambio de sede y la sede que se está estudiando es Lima. Totalmente, sí, absurdo.
Pues Eduardo Méndez desmintió por completo a sus periodistas. Ha dicho, no es real, no hemos recibido absolutamente ninguna comunicación de parte...
Eso fue promovido desde Buenos Aires para tratar de presionar para evitar la altura de Bogotá.
Y tiene toda la razón. Pues Bogotá, en medio pues de la dificultad, ni más faltaba, y de la empatía que hay que tener por el resto de personas, pues no sufrió las afectaciones que otras ciudades sí, y aquí pues se puede jugar el partido con absoluta normalidad cuando lo determine la Conmebol. Y lo otro es la lesión de Mosquera Marmolejo. Por el desgarro estará 4 a 6 semanas por fuera de las canchas.
Yo le decía ayer, un desgarro, cualquiera que sea, por poca que sea la ruptura fibrilar, tiene un mes de incapacidad, más una semana de recuperación física y futbolística. Ya llevamos 5 semanas, ahí está la incapacidad de 4 a 6 semanas. Ojalá le vaya bien a Asprilla, ¿no?
Es buen arquero, y tiene buena personalidad.
Es una gran oportunidad la que tiene de demostrar las condiciones que no le faltan.
Yo le decía ayer, así le pasó a Kevin Mier. Kevin Mier viene, como quien no quiere la cosa lo ponen, porque está muy jovencito y entonces les da un poco de temor. Sabían de sus condiciones, pero les daba miedo por la edad. Terminó siendo el mejor arquero del fútbol colombiano durante su etapa aquí.
Sí, señor, y eso pasa. Mire, Santoro, que fue el gran arquero histórico de Independiente, Santoro era el cuarto arquero de Independiente. Y resulta que en una situación donde se lesionó el primero, se lesionó el segundo, el tercero jugó y lo suspendieron, le tocó tapar a los 17 años en Independiente. Debutó a los 17 años y nunca más soltó la titular. Y estuvo más de una década en Independiente como superarquero y como arquero de la selección argentina.
Y lo mismo le pasó a Franco Armani. Franco Armani era el tercer arquero de Atlético Nacional y terminó siendo el primero y ganador de la Copa Libertadores.
Es que cuando fueron a buscar a Armani, Argentina, jugaron un amistoso ante un equipo de la C y el arquero era Armani y se lo trajeron y era el tercer arquero de Atlético Nacional. Se lo trajeron por barato y terminó siendo figura de Nacional, estrella en Copa Libertadores, figura para Argentina. Cuando llegó a River fue jugador titular de la selección argentina, lo sacó una lesión de la selección argentina y el suplente de Armani, que era el Dibu Martínez, se quedó con el puesto.
¿Usted se acuerda que ayer estábamos hablando de 11 millones para Kevin Viveros? De 14, perdón, para Kevin Viveros.
Sí, señor, que es el goleador en Brasil.
Se ha dicho que hoy en la prensa de Brasil no se vende por menos de 20 millones de euros.
Pues, ¿cómo ya se va a vender si es el goleador de Brasil? ¿Ah? Si ve que cuando uno tiene polenta en el nombre, en la historia y en la tradición, puede pedir duro. Uh-huh. Y yo creo que ya Colombia, siendo 11 del ranking mundial, también se puede dar ese lujo. No como el lujo de antes, que cualquier jugador bueno en Colombia valía 2 millones de dólares. Y un jugador joven que hacía 4 o 5 goles en 6 o 7 fechas, valió 1 millón y inmediatamente se iba. Y a los 6 meses se devolvía. Mire, Santa Fe también anunció entonces...
Los Vale, ¿no?
El regreso... ¿Quién?
Los Vale. Kevin Viveros vale 20 millones.
Hoy hay que aprovechar.
Claro.
Goleador. El dato de Kevin Viveros en goles es notable. Es el goleador de la liga.
Una liga donde está con João Pedro, una liga donde está con Neymar, una liga donde está con Vitor Roque, una liga donde están las grandes figuras y tiene 14 tantos. Es el máximo goleador del Brasileirado. Yuri Alberto también está ahí entre los goleadores del Brasileirado. No, ¿hace cuánto Colombia no tenía, entre otras cosas, un goleador de un campeonato de Brasil?
Creo que nunca.
Bueno...
Nunca en la historia.
Pero momentáneamente yo creo que Aristizábal sí tuvo una época donde...
Víctor Aristizábal fue el extranjero que más goles hizo en Brasil. Ojo al dato. El extranjero que más goles hizo en Brasil en su momento. Yo recuerdo...
Creo que pasó los 100 goles,
que, ¿no?, cuando llegó... Sí, cuando llegó al Sao Paulo, yo estaba en un partido de Colombia, en la gramilla, frente a Paraguay en Asunción. Y el hombre que manejaba todos los derechos de televisión y demás era José Lázaro. Y lo llama Tele Santana. Y le dice, ayúdame... que necesito a Víctor Aristizábal ya en Sao Paulo. Y me pasa Tele Santana. Y me dice, decile a Aristizábal que lo necesito, que lo hago el mejor jugador de Brasil. Y no sé cuánto se demoró después, pero en ese momento Víctor Hugo Aristizábal era una superestrella en el fútbol de Brasil.
Pues llegó a ser segundo y tercero de goleadores.
Sí, no fue primero, pero en total fue el extranjero de más goles en la historia del fútbol de Brasil en ese momento. Miren los datos de Kevin Viveros. 14 goles, ya lo mencionó usted, en 21 partidos, goleador del torneo Brasileirao. 23 goles en 49 partidos, en 2 temporadas con el Paranaense. En Nacional marcó 14 goles en 59 partidos, con esos 14 goles se fue a Brasil. Y en Equidad marcó 8 goles en 21 partidos que le sirvieron para llegar a Atlético Nacional. Sigamos con lo de... Es que no le oí si mencionó todo, Steven, lo de Eduardo Méndez. Ewil Murillo regresa.
Lo de Mosquera y lo de la localidad con River.
Lo de Mosquera, Marmolejo. Y sí. Lo otro es que Emerson Rivaldo, regresa del fútbol de Bulgaria, por ejemplo. Ese es otro de los casos de un jugador que se va porque hizo buenos goles en su equipo, está 6 meses y se tiene que devolver. Pero es buen jugador. En Colombia puede rendir y es una buena contratación del cuadro Independiente Santa Fe. Nacional de Uruguay está negociando con Estudiantes la incorporación de Edwin Cetré. Lo quiere a préstamo por 28 años. ¿Cuánto vale Cetré?
Cetré es un jugador de no menos de 10 millones de dólares.
¿Tanto?
Bueno, ya tiene una edad.
28 años.
Unos 7 millones de dólares.
Pero es un jugador bueno.
No, es uno
bueno
de los mejores jugadores. Uno de los mejores atacantes que tiene hoy.
Mire, Mojica tiene prácticamente todo listo para irse al Getafe. Tiene todavía un contrato de 1 año con el Mayorga, pero el negocio sería 500.000 euros más un jugador que no sé cuál es. Un jugador que le caería bien al Mayorga. Ya lleva mucho tiempo ahí. ¿Cuánto lleva Mojica en el fútbol de España? Creo que 11 años.
Ya mucho tiempo, claro.
Y el Everton quiere a Daniel Muñoz. ¿Cuánto vale Daniel Muñoz?
Daniel Muñoz no vale menos de 20.
25 vale. Ese es el costo establecido por el Crystal Palace, que le ha abierto la puerta a la posibilidad de salir y de irse a jugar afuera. El Everton lo quiere. Vamos a ver si está dispuesto a pagar los 25 millones que dice el Crystal Palace vale el lateral derecho de la Selección Nacional de Colombia.
Oiga, tan complicado que ha sido el regreso de Pogba al fútbol. Ha regresado al Mónaco, estaba contento y se ha lesionado nuevamente.
Había hecho cositas buenas en el
Tiene
Mónaco.
Un fuerte dolor en el muslo izquierdo. Esto pasó mientras disputaba un partido reducido. Y según reportan, pues lastimosamente parece que es un tema un poco más delicado que cualquier asunto muscular. Si es así, circulan fuertes reportes que indican que el AS Mónaco rescindiría su contrato. Le diría muchas gracias y hasta luego. a Paul Pogba.
Muy bien. Para terminar, ayudemos, seamos solidarios. Las víctimas, las personas que sufren por el terremoto necesitan alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo, cobijas, colchonetas, colchones, andamios, kits de aseo y alimentos para mascotas, pañales para los niños. Y eso se puede perfectamente llevar en los centros de acopio que están en todas las ciudades del país, desde Barranquilla hasta Popayán. Leticia está un poco más lejos, pero seguramente que la intención de ayuda es total en el territorio colombiano. A todos, gracias por la compañía. Y recuerden que Caracol Radio, siempre más compañía. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.